te saluda Antonio Herraiz en este inicio de Herrera en COPE. La AEMET prolonga el final de la segunda ola de calor de este verano. Parece que no tiene final. 10 días después de su comienzo, según la Agencia Estatal de Meteorología, este episodio de altísimas temperaturas se puede mantener hasta el final de la semana. Son previsiones que se van actualizando y que en ningún caso adelantan un alivio significativo, todo lo contrario. Hoy las alertas rojas se sitúan en el País Vasco y en Andalucía, en Bilbao. Van a alcanzar los 39 grados, aunque la máxima de toda España, atentos, se espera en Sevilla con 44 grados, seguida de Córdoba y Badajoz con 43, y van a llegar a los 40 en un buen puñado de capitales, incluso la mitad norte. Valladolid, Pamplona, Zaragoza, Lérida. Estos días se están dando la combinación más peligrosa para la propagación de los incendios. La regla del 30-30-30. Temperaturas muy por encima de los 30 grados. Humedad relativa menor al 30%. Y velocidad del viento superior a los 30 kilómetros por hora. A eso le añadimos la sequedad del terreno, que actúa como combustible, y el cóctel es explosivo. ¿Dónde tenemos que mirar? Pues a demasiados lugares donde las llamas se cercan viviendas, arrasan parajes de alto valor y obligan a cientos de desalojos. Además del desastre natural, hay que destacar en primer lugar un herido grave en el incendio de Tres Cantos en la Comunidad de Madrid. Se trata de un hombre que ha resultado con quemaduras en el 98% de su cuerpo y que ha tenido que ser trasladado al Hospital de la Paz. Este fuego se ha iniciado a última hora de la tarde, con pocas horas de luz para que puedan actuar los medios aéreos, y con lenguas de fuego que han cercado viviendas de urbanizaciones de Tres Cantos.
No, esto ya está encima, están las casas ya. Mira. Están ya los chalets.
Pero toda la gente que estaba en Burrolandia...
Es que las de Burrolandia de momento no ha llegado porque el aire está llegando hasta este lado.
¿Eh? Bueno, el incendio sigue activo. Los vecinos de la urbanización Soto de Viñuelas y de Fuente el Fresno, en Tres Cantos, han tenido que ser desalojados. Además, la densa humareda es visible desde numerosos puntos de la Comunidad de Madrid. Ante los posibles cambios de viento, se recomienda a los vecinos que cierren puertas y ventanas. El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, habla de un incendio con características explosivas.
Un incendio que todavía no está controlado, es un incendio activo y es un incendio que ha tenido una característica explosiva debido a una tormenta seca que ha generado unos vientos por encima de los 70 kilómetros hora y una velocidad de avance como nunca habíamos conocido.
En esta zona de Tres Cantos está cortada la carretera M607. Ha vuelto a ser también una noche de mucho trabajo en la provincia de León. La imagen que han dejado las llamas en el entorno de las médulas es completamente devastadora. Gente que ha perdido todos sus medios de vida. Se han quemado casas que han quedado destrozadas, coches y maquinaria reducidos a cenizas. Han ardido castaños centenarios, han muerto animales, gallineros quemados, cercas con huertos, miradores como el de Orellán, gran parte de la señalización, en fin, un restaurante calcinado, el aula arqueológica abrasada sin tejado. Esa es la imagen que deja este incendio en las médulas, con paraje que, bueno, todos tenemos en la cabeza. Se han salvado las minas de oro romanas, no han resultado dañadas, pero el entorno natural que conocen los vecinos, que conocemos los turistas, está arrasado. Ese recorrido está teñido ahora mismo de negro y cubierto de ceniza las médulas. José Ángeles, vecino de Orellán.
El pueblo esto ya se ha quemado. Bueno, el incendio, mi pueblo, ya se han quemado 4 casas y hay muchos daños, muchos castaños, milenarios, centenarios, infraestructuras turísticas y mucho daño. Ahora está en otro monte y va afectando a otro pueblo cercano que es Voces y está allí trabajando la UME y todos los medios.
Una tragedia medioambiental que ha impactado en las médulas el emblemático paraje berciano Patrimonio de la Humanidad. Este fuego se inició el sábado en la localidad de Lleres y cuando la situación parecía tender a la estabilización, el domingo por la tarde, un repentino cambio de viento alteró todos los planes. Lo que técnicamente se conoce como torbellino de fuego. Las llamas se acercaron a las casas, hubo que desalojar a cientos de vecinos y el fuego entró en algunas viviendas. Lo escuchábamos ese vecino. Más de 1.500 personas han pasado la noche fuera de sus casas. Vecinos de Carucedo, de Voces, de Lleres, de Orellán, de Santa Lavilla. Una parte de los desalojados han sido acogidos en un polideportivo de Ponferrada y el resto en casas de familiares o de amigos. El Ayuntamiento de Carucedo ha pedido al gobierno de Sánchez la declaración de zona catastrófica. No es el único incendio activo ahora mismo en la provincia de León. Preocupa el de Paradiña, en el municipio berciano de Villafranca del Bierzo. Por la tarde las condiciones empeoraron y eso ha complicado mucho las labores de extinción de las brigadas. Y en Zamora está el incendio forestal de Molezuelas de Carballeda, que ha arrasado ya más de 3.500 hectáreas. Esto en Castilla y León. En Andalucía, en Cádiz, apenas dos días después de que se diera por extinguido un incendio en Tarifa, otro fuego mantiene en vilo a una de las zonas más turísticas de toda España. Este incendio se ha originado en lo que se conoce como la Cueva del Moro, que es justo detrás de la playa de los Alemanes. El fuego avanzó con gran velocidad paralelo a la costa, en dirección a Zahara de los Atunes. Los que conocéis aquella zona, sabéis que hay muchas construcciones que están rodeadas de vegetación, que están prácticamente incrustadas en medio del bosque. Y hablamos de una zona del litoral gaditano que en pleno mes de agosto, pues es fácil imaginarse cómo está. Repleta de visitantes, de turistas. Pero este punto especialmente. A medida que avanzaban las llamas, más de 2.000 personas que permanecían en la playa o alojadas en hoteles, en urbanizaciones aledañas como Atlanterra o como Montaña de los Alemanes, pues han tenido que ser evacuados de forma preventiva. La orden era que salieran por la playa para no colapsar la carretera. Durante toda la tarde, primera hora de la noche, el viento de levante soplaba con intensidad que, como en el fuego de la semana pasada, se convierte en el enemigo letal. Rachas de 30, 35 kilómetros por hora, con posibilidad de alcanzar los 50 kilómetros por hora. Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.
Hemos logrado salvar la vivienda y las urbanizaciones de la zona de Atlanterra y la zona de los Alemanes justo en el último segundo, en el último minuto, porque se ha quedado el incendio pegado a la zona de las urbanizaciones. Ya ha habido un momento donde las llamas estaban justo en la entrada. Y bueno, en principio no tenemos noticia que se haya visto afectada ninguna casa.
Bueno, las imágenes son impactantes. Es una porción de territorio, una zona en la que se acumulan muchas construcciones que se confunden con el bosque. Y por segunda vez en menos de una semana, viviendas y negocios turísticos han quedado a merced del avance de las llamas. Por lo demás, vamos a seguir muy atentos de todos estos incendios. Tenemos el último movimiento de Donald Trump. Una vez que ha resuelto la guerra comercial, con imposiciones para todos los que han claudicado, que han sido la mayoría, ahora abre otra batalla, también en clave interna, para enardecer a los suyos. La nueva guerra de Trump es contra la inseguridad. Y ha decidido tomar el control de Washington. El control militar. Con el despliegue de la Guardia Nacional y asumiendo las funciones de la policía local. Lo primero que hizo el equipo de Trump cuando reunió a los periodistas que se agolpaban en la sala de prensa de la Casa Blanca fue repartirles un gráfico en el que compara la tasa de homicidios de Washington DC con el de otras ciudades. Bueno, ya vimos las famosas tablas de Trump con el asunto de los aranceles, plagadas de errores o de medias verdades, pues estas también hay que tomárselas con la misma cautela. Según esas cifras, la capital de Estados Unidos es una ciudad con 750.000 habitantes que registra más de 180 homicidios anuales y cerca de 1.000 atracos a mano armada. Dentro de las estimaciones de Trump, asegura que el crimen en Washington está desbocado y soporta índices de delincuencia por encima de Bagdad, Bogotá o Brasilia. Y la consigna es clara. El gobierno federal toma el control de la policía en Washington y la policía tiene el permiso de hacer lo que quiera.
Hasta que los noquees, porque es el único idioma que entienden. Pero se defendieron de la policía y no van a defenderse por mucho tiempo, porque les he dado instrucciones y les he dicho que pase lo que pase, saben que les encanta escupir en la cara de la policía mientras la policía esté ahí de pie. Y yo les dije, diles que escupan, que nosotros golpearemos.
Bueno, en esa comparecencia el presidente de Estados Unidos puso como ejemplo Madrid. Según los datos que exhibió Trump, la capital estadounidense registró 28 homicidios por cada 100.000 habitantes frente a los 0,7 de Madrid. Trump planea expulsar también a las personas sin hogar dentro de una militarización de las ciudades bajo el argumento de imponer la ley y el orden. Estiman que serán 800 soldados y no será una toma de control permanente o definitiva. Durará en torno a 30 días. Veremos en qué queda. Ya conocéis a Trump, que anuncia una cosa y luego la va adaptando. Siempre, eso sí, a sus intereses. Están pasando más noticias en este martes. Ángela Sánchez.
Herrera Incope. La ONU ha acusado a Israel de violar el derecho internacional por el ataque en Gaza en el que han matado a 6 periodistas, entre ellos dos conocidos corresponsales de Al Jazeera. Los ataques, entre tanto, continúan en la franja, sobre todo en puntos de distribución de ayuda humanitaria que ayer dejaron al menos 20 muertos. Israel aumenta su ofensiva y el primer ministro Netanyahu sigue manteniendo que sus acciones están justificadas.
El gabinete tomó la drástica decisión de humillar a Hamas después de que las fuerzas de defensa de Israel tomaran el control del 70% de la franja. El gabinete ordenó a pasar a la fase de reconocimiento. Tomaron el control de los últimos bastiones, los que permanecen en manos de Hamas, y su capital es la capital del terror, la ciudad de Gaza.
Esto mientras seguimos a la espera de que Netanyahu lance oficialmente la operación sobre la ciudad de Gaza para tomarla por completo. Sobre la otra guerra, la de Ucrania y Rusia, Donald Trump ha asegurado que ambos países tendrán que ceder parte de sus territorios si quieren poner fin a ese conflicto.
Habrá intercambios, cambios de territorio. Y la palabra que usarán es, ya sabes, hacen cambios. Vamos a cambiar las líneas de batalla. Rusia ha ocupado gran parte de Ucrania. Han ocupado un territorio muy importante. Intentaremos recuperar parte de ese territorio para Ucrania.
Rusia no se quedaría con todo el territorio ocupado en estos años de guerra, ni tampoco Ucrania volvería a tener lo mismo que cuando empezó la invasión. Además, Trump, que se reunirá el viernes solo con Putin en Alaska, pretende conocer su intención, la intención del ruso en este conflicto. Aquí en España ya ha comenzado el proceso de reubicación de los menores migrantes que solicitaban asilo en nuestro país. Los primeros 10 han sido trasladados este lunes de Canarias a la península, un proceso que para Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, responde a una improvisación, como dijo ayer aquí en Herrera en COPE.
Nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. A finales de esta semana tienen que salir unos 20 más. Tampoco nos han dado los nombres de los que van a salir, ¿no? Con lo cual muchos nos tememos que todo esto va a verse retrasado para desasosiego de los menores y para incumplimiento de las órdenes del Supremo.
Bueno, ¿y a partir de ahora qué? Pues se supone que el Gobierno Central y el de Canarias van a mantener una reunión cada martes para trabajar en el traslado de los menores solicitantes de asilo. A partir de ahora se espera que haya dos traslados semanales de entre 15 y 20 jóvenes. En COPE, por cierto, hemos hablado también del estado de la red ferroviaria después del enésimo retraso que sufrió la alta velocidad española, un Alvia Madrid-Cádiz, ya sabes, el domingo, que estuvo detenido casi 4 horas en Córdoba. En COPE, en Herrera en COPE, ha estado Joan Rodríguez, responsable de comunicación del sindicato ferroviario. Explicaba que estas averías en la red ferroviaria vienen dadas por la falta de mantenimiento del sistema.
Estamos todavía muy alejados de esa afirmación que hacía el señor ministro de que el ferrocarril vive su mejor momento de la historia en el Estado español, porque seguimos olvidando algo que es fundamental para poder evitar las incidencias que estamos viviendo en el sector ferroviario, que es el mantenimiento preventivo.
Bueno, y en el partidazo de COPE, el Real Madrid termina su corta pretemporada con un amistoso en Austria. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los de Xavi Alonso se ponen a prueba ante el tristol austriaco a justo de una semana del debut liguero contra el Osasuna en el Santiago Bernabéu. El partido será a las 7 de la tarde y los blancos tendrán la baja reciente de Fede Valverde debido a una sobrecarga que se suma a las de Camavinga, Bellingham, Endrick y Mendy. Siguiendo con el fútbol, ya es oficial el fichaje de Raspadori por el Atlético de Madrid y también la Real Federación Española de Fútbol confirmó, tras la reunión ejecutiva de ayer, la salida de Montse Tomé como seleccionadora del equipo femenino. Sonia Bermúdez será quien la suceda. Además, aprobó la celebración del Villarreal-Barça en Miami y en polideportivo Alcaraz se medirá al serbio Medvedovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Pues lo estamos contando aquí en Herrera en COPE. A las 6:15 de la mañana, a las 5:15 en Canarias, empieza un día muy complicado para todos aquellos que están sufriendo los incendios que siguen activos ahora mismo en España.
Hemos cogido todo lo que hemos podido, hemos sacado los coches y nos hemos bajado. Todo era un caos terrible y bueno, pues las llamas a una velocidad de vértigo, pues ya metiéndose en las casas.
Que el viento cambia de dirección rápidamente y ha sido visto y no visto, o sea, la manera en que ha movido de un lado a otro bordeando la población de Tres Cantos.
Nada, aquí no dicen nada, solamente que nos tenemos que ir y que nos tenemos que ir y que nos tenemos que ir y que es el protocolo.
El pueblo ahora mismo se ve totalmente el horizonte rojo. La gente está bastante asustada, la verdad.
Son los testimonios de los vecinos que nos han contado en COPE cómo están viviendo esta situación que se está produciendo en España, en distintos lugares de nuestro país. Ven cómo las llamas amenazan su casa, su trabajo, a sus vecinos, a su vida en general. Solo hasta el 3 de agosto el fuego ha arrasado en España casi 40.000 hectáreas, es un 9% más en 2024 y como estamos viendo la situación puede empeorar en las próximas horas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el incendio que ayer se inició en la localidad de Tres Cantos deja la peor cara de los fuegos de las últimas horas. Dos heridos, entre ellos uno con quemaduras en el 98% de su cuerpo. Fue rescatado por los servicios de emergencia de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas y sigue ingresado hasta ahora en la unidad de quemados del Hospital de La Paz, donde se encuentra también el otro herido, un hombre de 83 años con una afectación torácica. El fuego sigue activo y preocupa mucho, sobre todo por sus características.
Un incendio que todavía no está controlado, es un incendio activo y es un incendio que ha tenido una característica explosiva debido a una tormenta seca que ha generado unos vientos por encima de los 70 km/h y una velocidad de avance como nunca habíamos conocido. Esto ha producido importantes daños en la urbanización Soto de Viñuelas. Este incendio de gravedad todavía va a estar activo durante bastantes horas y requiere mucho trabajo de los servicios actuantes durante toda esta noche.
Pues es el consejero de Medio Ambiente madrileño, Carlos Novillo, que ha explicado que en apenas 40 minutos el fuego ha avanzado 6 kilómetros y ha impactado sobre todo en esa urbanización Soto de Viñuelas, donde hay viviendas afectadas por el fuego. Los vecinos reconocen que esto no les pilla por sorpresa.
Pues en esta zona son frecuentes los incendios. El año pasado hubo dos incendios, un conato y un incendio que fue bastante más fuerte. Y hace dos veranos también se quemó más o menos la misma zona. O sea, es una zona de pasto que suele ser muy fácil que prenda, pero es que lo de este año es, yo no lo había visto nunca, ni en cuanto a medios ni en cuanto a virulencia, no lo había visto nunca. También es que hoy ha hecho muchísimo calor.
Esas altas temperaturas juegan, por supuesto, en contra de los incendios, como ese viento que sopla. Lo escuchamos mientras Esther nos contaba cómo es la zona de Tres Cantos donde se ha declarado el fuego. Viento que también es el principal enemigo de los bomberos en Zahara de los Atunes, en Cádiz.
El calor ha sido extremo durante todo el día. Hay viento de levante, con lo cual ese viento arrastra el fuego hacia la localidad, que estaba muy cerca de las casas y ya el humo era... Yo he visto a mucha gente tosiendo y a gente con problemas. Y claro, se ha producido una situación muy difícil para miles de personas que yo no sé hoy dónde van a pasar la noche porque no sé si van a poder acceder a esa zona de la Enterra.
Al director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, el incendio de Zahara le ha pillado por segunda vez, le ha pillado en esa zona de Cádiz, afecta también a Tarifa por segunda vez este verano. Contaba en La Linterna que el fuego ha avanzado muy rápido y que la operación para desalojar a todos aquellos que estaban cerca de las llamas ha sido realmente complicada. Hay que tener en cuenta que esa zona gaditana es una de las más turísticas de España. Estamos en pleno mes de agosto, lleno de gente pasando allí sus vacaciones.
Muchos han desalojado por la orilla del mar, se han ido por la playa. Yo creo que han considerado que era casi lo más rápido, incluso lo más seguro. Y la gente pues ha tratado de coger pues lo imprescindible. Botellas de agua, una bolsa con la documentación, con el dinero metálico que tuvieran, el teléfono móvil, baterías, etcétera. El resto, pues es que claro, no te da tiempo. Son gente que está de vacaciones, que viene a lo mejor con una maleta de una semana o de dos semanas y no se va a poner a caminar por la playa con la maleta, ¿no? Aparte que hay personas mayores, hay niños pequeños, hay animales y todo eso ha producido una situación de un caos importante en Zahara.
Claro, que estamos hablando de más de 2.000 personas evacuadas de hoteles, de apartamentos, de urbanizaciones, de viviendas que están próximas a esas playas. Y de nuevo lo peor, el guardia civil herido estaba en la playa, acudió de forma voluntaria a ayudar en el dispositivo de control de tráfico de esa evacuación y allí fue arrollado, como digo, está herido. La lucha contra el fuego tampoco da tregua en Castilla y León. Con varios frentes abiertos, preocupan especialmente dos incendios que queman en la provincia de Zamora y que desde esta noche mantienen desalojados a los vecinos de 8 localidades. Muchos están durmiendo o intentándolo al menos en el pabellón municipal de Alcañices.
Nada, aquí no dicen nada, solamente que nos tenemos que ir y que nos tenemos que ir y que nos tenemos que ir y que es el protocolo. Y claro, ellos pueden comprender que cómo se va a ir la gente de un pueblo. Me parece correcto que se vaya la gente mayor y los niños, pero yo siempre he dicho que los fuegos en los pueblos lo apaga la gente, ¿eh? No lo apaga nadie más. La gente y los agricultores. Es una cosa que nunca tienen en cuenta, a los agricultores. Y los agricultores siempre están ahí al pie del cañón cuando hay desgracias y cuando hay problemas.
Pues Tomás nos ha contado eso que estamos viendo tanto estos días, muchos agricultores usando sus desbrozadoras para ayudar a hacer cortafuegos de urgencia que eviten que las llamas salten a las viviendas. Tampoco se ha conseguido controlar el incendio que ha quemado parte del paraje natural de Las Médulas en León, ni el que se declaró en Chandreja de Queija, en Orense, y que está muy cerca de varios núcleos de población. El fuego, que comenzó el viernes, ha calcinado más de 3.000 hectáreas, es ya el mayor que se ha registrado en Galicia en lo que va de verano. Y en Toledo, en Navalmoralejo, se ha pedido ayuda a la UME por un incendio que ha cruzado también a Extremadura. Se empezó confinando a los vecinos de La Estrella en Toledo y de Villar del Pedroso en Cáceres, aunque algunos finalmente han abandonado sus casas por precaución. El viceconsejero de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha pasado esta noche también por la linterna de COPE.
Y unas 80 personas han salido del pueblo de Navalmoralejo para dirigirse al pueblo de al lado. Lo han hecho casi de motu propio, porque en principio nuestra medida inicial era un confinamiento. Finalmente hemos optado por alejar a la gente de la zona, porque el fuego básicamente ha rodeado el pueblo entero. Es pasto fino. Y avanzaba muy deprisa y creo que ha sido la mejor opción.
Bueno, la mejor noticia, o al menos la más esperanzadora en lo que se refiere a incendios, llega de Navarra, y el incendio de Carcastillo está ya perimetrado y también estabilizado. Como decimos, las altas temperaturas que se están registrando en España no ayudan en esa lucha contra el fuego, y ojo que la ola de calor se alarga cada vez más. Ahora la Agencia Estatal de Meteorología dice que nos va a acompañar hasta el fin de semana, así que vamos a conocer al menos lo que nos espera hoy. Alejandro Hernández.
Para este martes se espera una ligera bajada de las temperaturas, sobre todo en la fachada mediterránea, zonas del norte peninsular y Canarias. Aún así, vamos a estar acompañados por altas temperaturas, sobre todo ya bien entrados en las horas centrales del día, con alertas rojas en País Vasco y Andalucía, donde podremos superar los 40 grados en Bilbao y Sevilla. En el resto de la península, la media de las temperaturas superarán los 34 grados. Por otro lado, tendremos un respiro con las mínimas, donde se apuntan a descensos en la mitad norte peninsular y también en Canarias. En general, en gran parte del territorio se espera que las mínimas no bajen de 20 grados. Y cara al final de la jornada, tampoco se descartan las tormentas y chubascos, que serán especialmente intensos en Sistema Ibérico, Pirineos y el Tercio Oriental.
Bueno, atención a esto que contamos hoy en la cadena COPE. Estados Unidos ha expulsado a España de una ruta marítima estratégica. Es una decisión que llega después de que España haya denegado que hagan escala en Algeciras buques con destino a Israel. Esto se suma además al ultimátum que, como estamos contando desde ayer, la Casa Blanca ha dado al gobierno de España para que rompa sus contratos con la China Huawei. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Estados Unidos ha retirado inesperadamente a España de una de sus rutas marítimas preferentes en medio de tensiones políticas y comerciales. El puerto de Algeciras iba a formar parte de un acuerdo de intercambio de rutas con Asia. Había sido firmado por navieras integradas en lo que se llama Programa de Seguridad Marítima de Estados Unidos. Este garantiza buques para uso oficial, militar y también humanitario. En noviembre, España denegó la escala a dos de esos portacontenedores por sospechas de transporte de material bélico hacia Israel. La decisión abrió una investigación de la Comisión Marítima Federal aquí en Washington. Esta ahora cuestiona la legalidad del veto y ha estudiado varias sanciones. El gobierno español, en una carta a la que ha tenido acceso COPE, alega soberanía y obligaciones internacionales para impedir envíos que puedan usarse en crímenes de guerra. Pero Washington ha optado por reorganizar esta ruta y priorizar puertos alternativos. Los beneficiados serán, por ejemplo, el de Marruecos Tánger Med. El cambio puede consolidar un desplazamiento de tráfico estratégico fuera de la Unión Europea y, sobre todo, fuera de España, con un impacto directo en la competitividad de los puertos nacionales, especialmente Algeciras.
Y es noticia que el gobierno va a intentar paralizar la moción que impide celebraciones religiosas en instalaciones deportivas en Jumilla, en Murcia. Corresponsal Javier Herraiz.
Sí, el gobierno de España advierte a Jumilla: si no se anula el acuerdo de pleno, el caso va a acabar en el contencioso. La delegada del gobierno, Mariola Guevara, deja claro que había que intervenir.
Desde el Gobierno de España tenemos que actuar porque no se puede permitir que se vulneren nuestros derechos y las libertades fundamentales contempladas en nuestra Constitución. Hemos tenido que intervenir.
De momento, la comunidad islámica de Jumilla está barajando negociar con el ayuntamiento que les cedan una parcela a las afueras para cerrar así el conflicto, pero hay plataformas como Marchas por la Dignidad que lo tienen claro. Esto de Jumilla es una experiencia de laboratorio, su portavoz Belinda Salmerón.
Pero lo que se trata ante todo es, pues eso, ¿no? De crear ese ensayo para aplicar esas medidas similares en otros municipios en el futuro.
Ese posible efecto dominó no se ve, por ejemplo, en Molina de Segura, donde también gobiernan PP y Vox aquí en la región de Murcia. Su alcalde, José Ángel Alfonso, dice que esto va a tener poco recorrido.
Que esta decisión adoptada en Jumilla se puede recurrir, va a tener poco recorrido el impedir el derecho a asociarse o a congregarse.
Bueno, y ahora el Ayuntamiento de Jumilla tiene un mes de plazo para contestar a ese requerimiento del Gobierno de España.
Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovechalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, en Herrera en COPE, te saluda Antonio Reis, pendientes de la evolución de los incendios que afectan a numerosos puntos de España. Las condiciones son extremas, con altas temperaturas que rozan los 40 grados en León, en Zamora o en la Comunidad de Madrid, en Tres Cantos, que son los puntos donde el fuego sigue activo. A esto se añade la baja humedad y el fuerte viento, que en el caso de Cádiz, en Tarifa, ese viento de levante complica la situación por obligando ayer por la tarde a desalojar a más de 2.000 personas. Enseguida actualizamos la situación en todos estos puntos donde se quema nuestro medio natural y donde las llamas se llevan por delante viviendas y también el modo de vida de sus vecinos, como hemos visto en Las Médulas, en León. Pero el debate vuelve a colocarse en la deficiente gestión forestal. Ante esta oleada de incendios que se extiende de norte a sur, en el origen del fuego encontramos causas diferentes. En la mayoría detrás está la mano del hombre. Y luego también localizamos elementos que coinciden, como el abandono de los montes, como una prevención insuficiente, como políticas ecologistas excesivamente conservacionistas que señalan a agricultores y ganaderos como auténticos delincuentes. O con nuestros pueblos, cada vez más abandonados, olvidados y despoblados. Hemos tenido una primavera muy lluviosa, pero arrastramos muchos días con altísimas temperaturas. Nuestros bosques, el campo está lleno de matorral y de una masa forestal completamente seca que hace de combustible. Y podemos ponerle el nombre que queramos. Incendios de sexta generación, los llaman ahora, con condiciones extremas, voraces, cada vez más frecuentes, que se multiplican, como hemos visto en la provincia de León. Pero hay elementos que no son del todo nuevos. Y o nos tomamos en serio la conservación del medio rural, o nuestros montes van a seguir ardiendo. Y con este drama medioambiental, incluso personal, porque un hombre ha resultado con el 98% de su cuerpo quemado en el incendio de Tres Cantos en la Comunidad de Madrid, pues hay quien desde el gobierno de Sánchez, se dedica a hacer chistes con los incendios. Con poca gracia, por otro lado. Y que le vuelven a retratar. ¿Te puedes imaginar de quién hablo? De ese ministro que se esconde cuando cientos, miles de pasajeros se quedan atrapados dentro de un tren a 40 grados y sin aire acondicionado. Ese ministro que con un disculpen las mejoras se mofa de los pasajeros que llegan a su destino con 6, 7 u 8 horas de retraso. El mismo que insulta a cualquiera que se atreva a cuestionar el mal funcionamiento del tren en España desde la alta velocidad hasta en cercanías. Y Óscar Puente lo ha vuelto a hacer. Mientras ardía León, Zamora, Cádiz, al ministro no se le ha ocurrido otra cosa que pasarse la tarde publicando mensajes en la red social X, en la antigua Twitter, para atacar al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Le afeaba que estos fuegos le habían pillado de vacaciones. En el sur, en Andalucía. ¿Dónde estaba él? ¿El domingo? ¿Dónde estaba Óscar Puente? Cuando ese tren, con cerca de 500 pasajeros, con muchos niños, escuchábamos ayer a esa madre diciéndole a uno de los revisores que uno de los pequeños no podía más. ¿Dónde estaba el ministro? Porque no ha dado ni una sola explicación de este incidente y de todos los que arrastramos a lo largo de este verano. Pero Óscar Puente ha tenido tiempo suficiente, eso sí, para bromear sin gracia con la situación en Cádiz y mensajes de esta guisa dirigidos a Alberto Núñez Feijóo y al presidente de Castilla y León. Le cuestionaba Puente al presidente del PP por... Le interpelaba por esta cuestión. ¿Te ha contado Mañueco qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León la cosa está calentita. Fin de la cita de Óscar Puente. Este es el nivel. ¿Merecemos estos políticos en España? Los bomberos, los servicios de extinción, los retenes, las brigadas, dejándose la piel, jugándose literalmente la vida frente a las llamas, y un ministro del gobierno de España haciendo bromitas. Si se preocupara tanto por los problemas de su ministerio, igual nos iba mejor a todos. Hay más noticias en este martes, te las va a contar ya Ángela Sánchez. Hemos dado un pequeño apunte, vamos a actualizar la situación de los incendios, Ángela.
Herrera Incope.
Pues sí, porque siguen activos casi una decena de incendios en nivel de alerta 2 con mucha peligrosidad. Los que afectan a Zamora y León han quemado en conjunto más de 5.000 hectáreas. Las llamas en Tres Cantos en la Comunidad de Madrid se han propagado con muchísima rapidez por el fuerte viento, y lo mismo ha pasado en Tarifa, en Cádiz, donde se ha evacuado a más de 2.000 personas. Uno de esos vecinos es Ángel.
Hemos cogido todo lo que hemos podido, hemos sacado los coches y nos hemos bajado para abajo, dirección el pueblo, y todo era un caos terrible. No se podía andar prácticamente con los coches, y bueno, pues las llamas a una velocidad de vértigo, pues ya metiéndose en las casas, ¿sabes? Entonces no sabemos si tenemos casa o si no tenemos casa.
Además, el incendio de Orense, activado desde el viernes, ha quemado 3.000 hectáreas. Es el peor en Galicia en lo que va de año. Y en Navalmoralejo, en Toledo, el fuego se ha extendido también hasta Extremadura. Los técnicos de la Junta de Andalucía, todo esto, ya se han sumado a los trabajos de limpieza y estabilización de la mezquita catedral de Córdoba después del incendio que sufrió el viernes. El coste de los trabajos será de 1 millón de euros, que pagará el cabildo catedralicio, que cuenta con un fondo de contingencia para afrontar urgencias como esta. Mientras tanto, la Policía Científica investiga el suceso y los visitantes siguen explorando un bien que es patrimonio de la humanidad.
Una vez que ya se dijo que era seguro y que todas las vistas son con normalidad, pues aquí hemos venido.
Hay una zona que está acordonada, que es donde están haciendo las obras, pero el resto de la visita nos ha parecido muy bien, muchísimo. Gente, con todas las indicaciones, con total normalidad.
Sí, está muy chulo, es una pasada.
Y en Colombia es día de luto nacional por la muerte del senador Miguel Uribe, después de pasar 64 días en estado crítico por las heridas que sufrió en un atentado perpetrado el 7 de junio en Bogotá.
Salud mental, el principal problema en Colombia.
El que disparó fue un menor al que habían contratado como sicario. El presidente Gustavo Petro ha hablado de una derrota para el país. Y en el partidazo de COPE, última prueba antes del debut liguero del Real Madrid de Xavi Alonso. Roberto Calvo.
Esta tarde a las 7 el conjunto blanco disputará el último amistoso en Austria contra el Tristol. Fin a una corta pretemporada de apenas 15 días y a solo una semana del debut en Liga contra el Osasuna en el Bernabéu. Valverde no estará en la lista de convocados por una sobrecarga. Hoy será el primer entreno del Atlético de Madrid con el italiano Raspadori entre sus filas. La ejecutiva de la Real Federación Española de Fútbol aprueba la salida de Montse Tomé y el partido Villarreal-Barça en Miami a falta del OK de la UEFA y de la FIFA. PSG y Tottenham preparan la final de la Supercopa de Europa de mañana y Carlos Alcaraz se verá a las caras ante Medvedev en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.
Y a las 6:38 nos damos una vuelta por el mundo. Saludo ya a Gustavo de Aristegui, embajador. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, querido Antonio. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo va ese verano, Gustavo?
Pues oye, está encantado de escucharte y con tristeza de no escucharte ya la semana que viene.
Bueno, las vacaciones que llegan para todos.
Bien
que llegan y pasan, que llegan y pasan, eso es verdad. Bueno, nos fijamos en Gaza. ¿Qué está ocurriendo en la franja? Porque algunos de los mejores amigos de Israel, y ahí está Alemania o incluso Italia, han censurado sin ambages ni complejos la terrible situación en Gaza. Meloni, la primera ministra italiana, ha ido incluso más lejos señalando que el gobierno israelí ha perdido la humanidad en Gaza. El domingo en el periódico La Razón hacías un análisis profundo, repasando los antecedentes de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió el 7 de octubre, y también en el que apuntabas el camino a una posible solución, con tres factores: justicia, seguridad y política.
Mira, yo estoy verdaderamente... En shock, no puedo decir otra cosa, porque quienes nos consideramos amigos verdaderos de Israel no entendemos que hayamos llegado a este punto. No entendemos que Israel haya perdido el relato, la narrativa, la razón. No entendemos que un país que se ha construido con la mayor legitimidad de la historia reciente, un país que tiene una misión que va más allá de la soberanía de cualquier nación normal. Lo decía también en el artículo. La comunidad judía mundial son solo 16 millones de personas y la seguridad de la comunidad judía mundial y de los 7 millones de judíos, de esos 16, es decir, casi menos que la mitad que viven en Israel, es en efecto un imperativo moral de la humanidad. Pero eso no puede justificar bajo ningún concepto que la humanidad haya sido perdida por parte de este Estado que tiene una razón humana, humanitaria, esencial en su nacimiento. En consecuencia, estamos viendo como países que han sido incondicionales de Israel a lo largo de la historia, desde su nacimiento sobre todo, como por ejemplo Alemania, haya puesto en marcha un embargo completo de armas, países que están poniendo en solfa lo que está produciendo en Gaza, y estamos viendo también un anuncio, si quieres, un poco en cámara lenta, no puedo decirlo de otra manera, el Reino Unido, Francia, diciendo que en la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre van a acabar reconociendo el Estado palestino, y de acuerdo, es un gesto, si quieres, puramente simbólico, que no tiene ninguna trascendencia. Y hay que también decir un poco las cosas como son. Cuando lo hizo el gobierno español era extemporáneo, ahora el francés y el británico no es extemporáneo. Es decir, las cosas tienen su momento, ya lo decía San Agustín, las cosas más justas hechas a destiempo son absolutamente injustas. En todo caso, es imprescindible, dentro de la total razón que tenía Israel en la respuesta contundente ante la barbarie terrorista del 7 de octubre, lo que no se puede hacer es prolongar durante 2 años el horror y la tragedia que está sufriendo el pueblo de palestino en Gaza durante estos 24 meses casi que dura la guerra. No hay justificación posible para lo que estamos viendo. Y no es una cuestión de propaganda, es una cuestión de realidad.
Y lo que está dando es argumentos a sus enemigos y sobre todo están alimentando ese antisemitismo que tanto daño ha hecho a la historia de la humanidad.
Sin duda ninguna. Y es que lo dijo Trump, ¿eh? No se puede fingir la hambruna. Y esto es un torpedo en la línea de flotación a la propia seguridad y el futuro de Israel.
Bueno, estamos en la semana fijada para la reunión en Alaska entre Putin y Trump, eso será el viernes, y hay movimientos previos, muchos. Por un lado, la presión de los líderes europeos para que ese acuerdo no suponga una derrota táctica de Ucrania. Y por otra, con la necesidad de que en cualquier negociación tiene que participar el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Qué sabemos de esta previa a esa reunión en Alaska entre Putin y Trump, con Ucrania a la mirada?
Bueno, yo creo que es muy bueno, por mucho que lo critiquen muchos, es muy bueno que se reúnan el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia. Dicho esto, lo decía con cierta gracia y sorna el antiguo alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, cuando decía, si en política exterior o en política internacional no estás en la agenda, estás en el menú. Y por lo tanto sería muy importante, evidentemente, que Volodymyr Zelensky estuviese presente en esa reunión. No olvidemos una cosa, se hizo público hace unos meses que Rusia no quería la paz antes del año 26 y está haciendo lo imposible para llegar al año 26, estirando el chicle, toreando a los líderes internacionales, incluido el presidente Trump, para tratar de lograr una expansión territorial y quedarse con todo lo que consiga desde el año 14 hasta hoy. Los rusos piensan, Putin piensa, el entorno de Putin piensa que todo lo que ellos hayan conquistado, no solo lo que se haya conquistado en el año 14, es decir, Crimea, no va a estar en la mesa de negociaciones, no va a cederse. y por lo tanto eso va a convenir a Rusia. Y hay una cuestión aparte, y eso no se está hablando. No solo es una cuestión territorial, es una cuestión política. Se quiere neutralizar a Ucrania. Se quiere forzar a Ucrania a que haga lo que no quieren los ucranianos. Se está forzando a Ucrania a no formar parte de la OTAN, se está forzando a Ucrania a no formar parte de la Unión Europea. No es nadie, ni Putin, ni Trump, ni nadie, para imponer al pueblo ucraniano lo que el pueblo ucraniano quiera. Si quiere el pueblo ucraniano formar parte de la OTAN o de la Unión Europea, así será, como fue el caso de los bálticos, de Polonia o de otros países del este.
Nos queda un minuto, pero quiero recordar un asunto que ya mencionábamos a las seis, la militarización de la capital de Estados Unidos. Tú conoces muy bien Washington. ¿Ves oportuna la propuesta de Trump? Cuando vas allí, ¿percibes ese incremento de la delincuencia que denunciaba el presidente de Estados Unidos ayer?
A mí lo que me parece absolutamente disparatado es que la alcaldesa esté diciendo que tienen un nivel de delincuencia más bajo de los últimos 30 años. Si uno se pasea por Washington, obviamente no es lo que ocurría hace 20 años, cuando estaba la Embajada de España todavía en la calle 13, que mis compañeros decían que a veces llegaban a la Cancillería y se encontraban con cadáveres en la puerta de la embajada. Bien, no estamos en esa situación, pero hay zonas de Washington. Washington está dividido en cuatro cuadrantes. El noroeste es perfectamente habitable, o bastante habitable, pero el sureste y el noreste empieza a normalizarse un poco, pero el sureste es Dodge City, ciudad sin ley. La gente no se siente segura. Hay asaltos constantes, el nivel de homicidios es altísimo, la violencia incluso diaria en las estaciones de metro, de autobús, en los taxis, es extraordinaria. Francamente, no creo que un país como Estados Unidos se pueda permitir el lujo de tener la violencia y la criminalidad que tiene, y en consecuencia, pues es una medida, podrá ser impopular, en mi opinión, está perfectamente justificada.
Veremos cómo la materializa. Gustavo Aristegui, siempre es un placer coincidir contigo. Buen verano de lo que queda. Abrazos.
Un abrazo muy fuerte y que descanses.
Gracias. Vamos ya con el repaso a los periódicos de este martes. Arturo, ahí estarán. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos, Antonio.
Vox continúa con su campaña de espolear una guerra religiosa.
Algo que la formación de Bambú está aprovechando para ganar rédito electoral. Leemos en la portada del Mundo que suman en dos meses 300.000 nuevos votantes católicos con su ofensiva contra los migrantes. En páginas del País recuerdan que las posiciones de la Conferencia Episcopal Española están basadas en el catecismo y en la doctrina social de la Iglesia. En su editorial, ABC escribe hoy que Santiago Abascal ha arremetido contra la Iglesia de una manera a la que solo nos tenía acostumbrada la izquierda más radical de este país o los políticos anticlericales del siglo XIX. Recuerdan además que los obispos han dado una lección de responsabilidad, mientras que desde Vox se ha optado por la demagogia y el enfrentamiento.
Las portadas de hoy también recogen la oleada de incendios que asola España.
España arde de norte a sur, titula este martes La Razón. Se ha quemado un 10% más que en 2024. Destacan en este diario el desastre ecológico en las Médulas, donde el fuego ha quemado castaños centenarios y viviendas. Y se acuerdan también de los más de 4.000 desalojados en León y Tarifa, además de las personas que han tenido que ser evacuadas y confinadas en Zamora a causa del viento. Portada centrada en los 2.000 desalojos en Zahara, en ABC, que incluye también el desafortunadísimo comentario de Óscar Puente en X, en el que banalizaba con los incendios de Andalucía y Castilla y León. Por su parte, en El País se centran también en el de las Médulas, patrimonio de cenizas, y las denuncias de vecinos y expertos frente al abandono, la escasez de bomberos y la ausencia de un plan antiincendios reclamado por la UNESCO desde 1997. En El Español destacan al hombre que está en estado crítico con quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos en Madrid.
Y el BBVA decide seguir adelante con la OPA sobre el Sabadell.
TSB no cambia del plan del BBVA y mantiene su OPA al Sabadell, y escribe La Razón, en cuyas páginas subrayan que la entidad vasca presentará en septiembre el folleto a la CNMV pese a la venta del filial, pero no confirma si mejorará su oferta. En su 2, ABC escribe que BBVA continúa adelante con la OPA sobre el Sabadell pese a la venta de TSB y el macrodividendo. Destaca este diario en sus páginas que, tras una decisión unánime del Consejo de Administración, el Banco Vasco sostiene que lograría sinergias en cualquier escenario. Por su parte, El País titula en su portada que el BBVA decide seguir hasta el final con la OPA hostil sobre el Sabadell.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vosotros habéis sido siempre ejemplares de pequeños, tanto Arturo como Ángela. Pero todos tenemos en la cabeza alguna bronca monumental con las que nos sacaron los colores de críos en el colegio, en casa, algún vecino, porque le hicimos alguna trastada, ¿verdad?
Yo te puedo hacer un top 10 de las mejores, si quieres.
Bueno, y esa bronca nos abochornaba, o no tanto, sobre todo si era delante de gente. Pero no creo que ninguna que se nos venga a la cabeza sea comparable a que el cantante Maluma, en un concierto con miles de personas, ahora ya con millones que lo han visto, se fije en ti. Y que además, que ya tienes una cierta edad, lo haga para echarte el que es, sin duda, el sermón de tu vida.
Es un acto de responsabilidad y usted lo está mandineando así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Te lo digo con todo cariño y con todo respeto.
Qué horror, con todo el cariño, con todo el respeto, Maluma se dirigía a una madre a la que abroncaba porque había tenido la feliz idea de llevar a su hijo de apenas un año, porque le preguntó por la edad.
Es la madre la que le dice que tiene un año.
Un año sin auriculares y, bueno, balanceándolo como si fuera un auténtico muñeco. Esto es la tortura que me hacéis cada mañana, ¿no? Ponerme el reggaetón. O sea, habéis elegido esta historia para colocarme...
Oye, perdona, esta historia está en boca de todo el mundo. Hoy no dirás que
El vídeo se ha hecho viral. A mí me ha venido a la cabeza, mira, otra bronca de no hace muchas semanas que Bumburi echaba... Yo creo que fue en un concierto de Colombia, no era en España. Paraba literalmente el concierto, se dirigía a los seguidores que estaban viendo ese espectáculo... Y les pedía que dejaran ya de grabar, que él se desconcentraba, que no podía seguir, que disfrutaran del concierto, que dejaran ya con los móviles. A mí es que me parece, yo, mira, sí, puedes grabar un poquito para decir, venga, que he estado en tal concierto, pero tirarte como se tiran.
Sí, pero hoy en gente, día intentar prohibir eso,
directamente el concierto, grabando al artista en cuestión, en fin.
Bueno, hombre.
No sé qué interés le ven.
Sí, está ahí.
Pagan una pasta por verle y luego se tiran todo el concierto.
Pero ya que grabando. Pagas, pues haz lo que tú quieras, ¿no?
Claro.
Faltaría más.
La verdad es que no son las únicas broncas que hemos vivido en los últimos años. De hecho, es muy sonada esta, por ejemplo, de Marc Anthony.
Te voy a decir algo. El que me tiró la botella, que tenga los cojones de decirme quién era.
Ahí está, sin paños calientes.
Es que una cosa es parar el concierto porque Marc graban Anthony. Con móviles y otra cosa es porque te han tirado una botella, o sea...
A ver, no es lo mismo que te hagan, que literalmente te agredan en mitad del concierto.
Totalmente.
Y eso se supone... que son seguidores tuyos, que son fans.
Que han pagado por verte.
No quiero ni pensar.
Es una manera de llamar la atención.
¿Qué
al final
te puede llegar a hacer a alguien que no le gusta la música de Marc Anthony?
Eso era una amenaza, Antonio.
Vaya regalitos que me estáis colocando, venga.
No, esa te va a gustar, mira, es Andrés Calamaro.
Placa, no me claves tus puñales.
Va a cantar esta canción de Flaca en Cali, pero antes decide hacer una defensa de la tauromaquia.
Claro, porque es un grandísimo aficionado, nunca lo ha ocultado. Amigo de toreros, amigo de cantantes también que son aficionados al mundo de los toros.
Se la dedica pues a toreros.
Lo hace sin complejos, como debe ser.
Lo hace sin complejos, pero hay gente en el público que se revuelve y que dice, los dejó plantados y se largó. ¿Qué te parece?
Que vuelvan a por otra. Más regañinas en pleno concierto, en espectáculos. Hemos visto lo de Marc Anthony, hemos visto lo de Maluma, hemos visto lo de Calamaro. ¿Qué más, Ángel?
Bueno, pues luego está el que te tira la botella, como le pasó a Marc Anthony. En el concierto de Cardi B le tiraron una copa y ella respondió lanzándole el micrófono.
Dame,
¿Has escuchado o no?
Pero puede hacer la gente lo que le dé la gana. O sea, tú estás ahí encima de un escenario, haciendo disfrutar a los que te están viendo y al público, o a una parte del público, o a un energúmeno, o energúmena, no sé lo que era en este caso. No, si chico o chica, no se le ocurre otra cosa que tirarle, igual, una botella de agua le tiro también en
una
este
copa.
Caso, a una copa.
Con lo que cuesta una copa, Antonio, ahora mismo.
Un crimen desperdiciarlo.
Totalmente.
Espérate que ella le tiró el micrófono y el micrófono se vendió después en eBay por $100,000.
Para pagarse otra copa.
Otras cuantas. Que ponemos rumbo a las 7 de la mañana en Herrera en Cope.
Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la cuchipa dentro de casa. Yeah.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Coosur es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Coosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Coosur, un extra de sur en tu vida.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE. en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.